tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Beto? Un gusto saludarte.
A ver un poquito desde tu piso 15, ¿era? ¿Piso 15 era? ¿O piso 9?
12. ¿Eh? 12.
12. Desde tu piso 12, tu despacho y tu zona de análisis, ¿cómo estás viendo todo lo que está pasando con esta repetitiva historia del tema del bloqueo de la lista Sábanas?
Mira, yo creo que en general todo lo que está ocurriendo y que tenga que ver con el ordenamiento institucional del país, no, todavía no paramos la picada en la cual venimos hace bastante tiempo, ¿verdad? Que es un montón de cosas, iniciativas que son tratadas apasionadamente, sin análisis ni debate constructivo, sino que desde posiciones irreductibles y muchas de ellas fanáticas, ¿verdad? Y por ese camino ya hemos transitado y ya sabemos que es un camino peligroso, que no, del cual hay que tener precaución en lo que va a venir después, ¿verdad? Porque no es luego tanto lo que se hace, ¿verdad?, sino lo que, cómo se va sustentando lo que se hace, ¿verdad? O sea, si yo creo que vos sos un mal conductor de un programa de radio, soy tu empleador, digamos, ¿verdad?, soy el dueño de la radio, bueno, yo puedo suspender tu programa, puedo despedirte, por así decirlo, si fueras un empleado de la radio. Pero lo que es intolerable es que porque yo digo que vos sos un mal conductor, te empleo sin respetar tus derechos laborales, por ejemplo, ¿verdad? Y hay gente que dice, no, ¿para qué luego se le va a respetar sus derechos laborales si él luego es un mal conductor, ¿verdad? Así pues funciona el sistema, el sistema autoritario, el sistema dogmático, el sistema fanático y totalitario. Yo me acuerdo en la época de Stroessner, cuando se decía de alguien que era algo, los que apoyaban la dictadura decían, bueno, pero vos le decías, pues no, es pues cierto eso. Él, no, pero no importa, sabemos luego qué es, ¿entendés lo que te digo? Y esa es la ruptura de lo esencial del régimen jurídico, de convivencia jurídica. Bueno, yo creo que en ese sentido, hace rato que andamos mal, y yo hasta te pondría una fecha en la cual empezó un proceso de decadencia muy fuerte, que fue cuando asume la presidencia, en la época de asume la presidencia de Nicanor Duarte de Fruto, cuando él anuncia la política de pulverizar la corte, por ejemplo, ¿te acuerdas? Y empieza a felicitarle públicamente a los jueces y magistrados que hacían las cosas como él quería. Y eso se va extendiendo hasta, por ejemplo, proclamas como la que hizo el presidente Carter. Yo no sé ni siquiera si fue consciente, hasta creo que lo hizo de buena voluntad. Dijo, en el Paraguay ya nadie más le va a ganar un pleito al Estado. Y eso es abolir nomás ideológicamente y programáticamente, abolir el principio de igualdad jurídica entre el individuo y el Estado frente a un conflicto, por ejemplo, patrimonial o en civil. Y otros que dicen, no hace luego falta probar nada porque ya sabemos, ¿no?, que es culpable y tenemos que condenarle. Eso ocurrió en los juicios políticos y ocurrió también en el juicio de Curuguatí, donde ya las sentencias estaban cantadas de antemano y justificada cualquier brutalidad porque alguien nomás lo había que castigarle. Y así sucesivamente. Entonces, todo ese proceso es el que a mí me preocupa y no estoy viendo, ¿verdad?, y creo que ya no voy a ver porque ya estoy viejo, no estoy viendo una luz al final del túnel, digamos, en ese aspecto, ¿verdad? No sé si me explico.
No, yo entiendo. Estamos perfecto, el tema de moda, ¿sabe qué? El discursador de moda pues Payo Cubas, ¿verdad? Por culpa de los medios de comunicación más que nada, que por A o B motivo de vez en cuando le dan mucho valor a lo que dice un solo actor y le damos incluso la característica de un gran maestre de alguna logia con sus declaraciones rimbombantes y, infalibles. Y le damos valor enorme a eso.
Y a lo mejor lo tiene.
No sé, porque está proponiendo, él personalmente está proponiendo algo inviable e inconstitucional en lo que hace a la conformación.
Espera un momentito. Sí. Pero todo lo que se propone, o la mayor parte de lo que se propone, es inviable e inconstitucional. Entonces, a ver, Payo Cubas, no, yo no lo voy a defender ni necesito defenderle a Payo Cubas, sí. Pero Payo Cubas no es la causa de los problemas.
No, no es, sí. Obviamente que no.
Y bueno, entonces, ¿qué es más escandalosa? Lo que hace Payo Cubas a los gritos, porque ya lo hace a los gritos, o lo que estamos haciendo todos los días con la violación de la ley y la Constitución y defendiendo educada y de manera, ¿cómo que se llama? Políticamente correcto, por ejemplo, lo que escuché el otro día en un debate parlamentario donde alguien dijo que el Congreso es, o el Senado, ¿verdad?, es soberano y por lo tanto puede hacer lo que quiera. Y nadie le dice nada. Y la soberanía del Congreso no está por encima de la ley, está limitada por la ley, como la soberanía de la Corte, como la soberanía del Poder Ejecutivo. Pero alguien instala que en nombre de la, se instaló hace un tiempo, de que en nombre de la política se puede hacer cualquier cosa. Bueno, eso es mucho más dañino que cualquier escándalo que arme Payo Cubas o cualquiera, ¿verdad? Es decir, es mucho más perjudicial y brutal desde el punto de vista institucional que se haya acatado y se haya aceptado y esté ya instalada la idea de que el Poder Ejecutivo puede vetar el presupuesto general de gasto de la Nación. Que eso sí es una violación a una soberanía fundamental del Congreso. ¿Me explico? Uh-huh. Es como que mañana se instale nomás que cualquier comisario de campaña puede dictar una sentencia judicial. Y lo que a mí me preocupa no es que haya brutos que lo digan y que lo hagan. Lo que me preocupa es que no haya una reacción social, cultural a eso. Hemos perdido nosotros, creo que, la noción del deber ser. Digamos, si nosotros sabemos cómo deben ser las cosas, aunque hagamos mal y no sean como deben ser, sabemos que estamos haciendo mal. Pero acá se instaló la idea de que cualquiera puede proponer cualquier cosa y hacer como se le dé la gana y porque se le da la gana. Uh-huh. Y eso es la destrucción de la República, de la democracia, del Estado de Derecho y la cultura civilizada. Por ejemplo, te pongo ejemplo hacia al voleo, ¿verdad? Este evento que ocurrió cuando la senadora Bajac entró en una especie de delirio místico ahí en el Senado, ¿verdad? Hace poco, ¿no? ¿Sí te acordás?
Sí, me acuerdo personalmente.
A mí no me preocupa que la senadora Bajac tenga una confusión ideológica y una posición personal que le haga hacer eso. Lo que me escandaliza es que no hubo ningún senador que se levantara a decirle que eso no se podía hacer. Creo que Payo Cubas más o menos algo le dijo, pero el presidente del Congreso, de todo el lado, el cual yo lo respeto y lo aprecio mucho, fuimos compañeros de Senado, caramba, él sí creo que estaba más entusiasmado porque se convirtiera en un centro de adoración familiar el Senado, olvidándose todos del principio de laicidad, que es fundamental para la República y es fundamental para la religión también. Porque entonces alguien tenía que haber dicho, señores, escuchen un momentito, esto no se puede hacer acá, porque es perjudicial para el derecho de libertad religiosa.
Sí.
¿Entendés lo que te digo? No, entonces, y bueno, y de ese tipo de cosas estamos llenos todos los días. O cuando leemos, por ejemplo, en la prensa, escuchamos en la prensa que una institución central para el funcionamiento de la República y la democracia y las libertades públicas, cómo de pronto la prensa se sale de su rol de informar o de opinar francamente y adjetiva la información de manera tal que no contribuye a una buena información. Hoy, por ejemplo, leí que algún periódico dijo, van a blanquear al contralor. No sabemos todavía en primer lugar. Y lo que hay que entender es que si un juicio resulta en la absolución de alguien, puede ser un juicio correcto. Pero descalificar de antemano lo que va a ocurrir porque no coincide con lo que yo quisiera que ocurriera, aunque no, es muy peligroso. Es como que yo diga, cuando vos me haces una entrevista, ahí que vos digas, ¿verdad?, le voy a hablar a Adolfo Ferreiro para que siga mintiendo. Entonces, claro. ¿Para qué me llamaba, verdad?
Claro.
No. Entonces, si estamos, a ver, no quiero hacer reproches individuales y particulares, le quiero señalar una preocupación de que estamos muy mal y vamos cada vez peor.
No encontramos la precisa, parece.
No, yo creo que hemos perdido los parámetros mínimos de una cultura suficiente para poder vivir la modernidad, vivir la República, vivir el Estado de Derecho. Y ese es un proceso en su base cultural que tiene muchas causas, siendo una de las principales que estamos hundidos en el peor fracaso educativo de la historia del Paraguay moderno. O sea, hoy día nuestra educación ha colapsado y eso está, eso produce un gran efecto en toda la, en la calidad de todas las cosas que hacemos, ¿verdad?
Uh-huh. No, afecta, claro que afecta. Claro que afecta.
Pero destroza una sociedad.
Sí.
Destroza una sociedad, eso destroza una sociedad. Y no está, y estamos viendo, o no, está, no estamos viendo muchas cosas o las vemos muy mal, ¿verdad? Y se instalan ideas que a veces reflejan el miedo nomás de la gente a la realidad y se instalan con mucha virulencia, ¿verdad? Cuando hablamos de los problemas de los próximos 2 millones y pico de muertos de hambre que hay en el Paraguay en este momento y que van a ser 4 o 5 dentro de 20 años, ¿verdad? En una economía que está camino a la pobreza y a la miseria masiva, vos decís eso y se enojan con el que lo dice, no con el problema.
Ese es el tema. Bueno, matamos al mensajero acá, más cómodo matar al mensajero, claro, que analizar el, sí, mensaje.
Claro, yo te digo, todos los números, todas las tendencias que se pueden aplicar al análisis de esa realidad, o muchos de ellos por lo menos, y ojalá me equivoque, dicen que el Paraguay va camino a un colapso total de su estructura social, por muchas cosas, ¿verdad? Entonces, uh-huh, en vez de decir, caramba, vamos a tratar eso, no. Todavía vos lees y escuchás por ahí lo que dicen, son pobres y miserables porque quieren, porque los políticos les trajeron al bañado. Porque... Y no es así, el problema es mucho más complejo. Y si nosotros no asumimos la complejidad de los problemas, no vamos a poder dirigir un partido de fútbol. Bueno, esa es la preocupación que yo tengo en este momento como mi preocupación central, porque creo que si no atacamos a fondo eso, no vamos a tener ni culturas, ni políticas, ni instituciones, ni partidos, ni prensa, ni nada que nos permita salir de lo que hoy día parece que vamos a unas situaciones muy calamitosas en todo el escenario de la convivencia social y política y económica del país. Uh-huh. Y para eso hace falta inteligencia, hace falta respeto por el conocimiento, hace falta escucharle a la gente con rigor. Hoy, por ejemplo, lo estuve escuchando un ratito en la televisión, pasaron la comparecencia de uno de estos candidatos a ministro de corte ante el jurado de juicio, ante el Consejo de la Magistratura. Uh-huh. Y en una hizo una intervención el señor Roberto González, ¿cómo se llama? Roberto, ¿cómo se llama Roberto González? Esto es Roberto, ¿verdad?
Roberto, sí.
González, que fue senador, que es el director, presidente de Itaipú, etcétera, ese gran señor. Uh-huh. Bueno, y le están escuchando hacer una exposición magistral, de una utilidad genial, de una grandeza y de una solvencia, que yo dije, ¿cómo pico no le escuchamos todos los días a este señor? O sea, hay gente que tiene palabras que deben ser escuchadas, orientaciones que deben ser tenidas en cuenta y seguidas, Y no, de repente estamos perdidos en el debate entre dos argumentos que no tienen ni idea ni de lo que hablan, ¿verdad?
Estamos...
Tenemos recursos, pero por alguna razón no les damos mucha bolilla.
Porque nos seguimos tirando al pie.
No, seguimos decayendo. Sí, el Paraguay nunca tuvo un estado tan calamitoso desde el punto de vista cultural y de cultura y de educación, ¿verdad? Si miramos históricamente hacia atrás, lo más era 50 años atrás, y otros 50 si vos querés, fuimos un país con muchos problemas, ¿verdad? Pero fue un país que tuvo una élite dirigente de la gran flauta, ¿verdad? Pero de la gran flauta, contemporáneas del mundo, integradas al mundo, ¿verdad? Hoy día eso no se nota, ojalá yo me equivoque, pero yo no lo veo, no lo siento como ciudadano común. Veo que de ninguna institución de las que tiene que orientar la sociedad, la universidad, los partidos políticos, los sindicatos, los gremios, las asociaciones culturales, no sale nada que se derrame sobre la sociedad para orientar a la ciudadanía común y que podamos saber hacia dónde vamos, ¿no?
Lo dijiste y describiste bastante bien, un estado de cuestiones... que no sabemos separar todavía el trigo de la paja. y nos volvemos locos.
Pero no es que no sabemos separar todavía. Dejamos de saber. Sabíamos antes.
Dejamos de saber ahora.
Dejamos de saber. Cuando vos ves todo lo que se escribió, se publicó, se debatió en todos los ámbitos, en todos los ámbitos del país, desde los sindicatos hasta los clubes deportivos, pasando por ¿cómo se llama?, por el Congreso, por los partidos políticos, por la universidad, por los colegios secundarios, todo eso había. O sea, si vos mirás la historia de las grandes figuras políticas, culturales, intelectuales, religiosas del Paraguay, todas eran figuras de primer nivel cuando estaban terminando la escuela secundaria.
¿Y sí?
Y la escuela secundaria y la universidad eran grandes escenarios culturales. Ahora lo he pasadito que el acontecimiento más resaltante que hubo en la Facultad de Derecho este año fue un gran moquete entre turbas juveniles totalmente perdidas y desorientadas, ¿no?
Imagínate el nivel de esos futuros fiscales, abogados, magistrados, claro, y algún que otro ministro. Claro. Imagínate el nivel.
Pero no te olvides que estamos en un país donde la mitad de los que leemos y escribimos ya no sabemos ni entendemos lo que leemos y escribimos.
Categórico. Doctor Adolfo Ferreiro, muchas gracias. Hasta luego.
Adiós, hijo.
Hasta luego.